Si te cuesta comprender conceptos de economía o estás próximo a comprar un auto, pero te encuentras en un dilema de no saber escoger lo que mejor se adapta a tu presupuesto, quédate con nosotros y evalúa qué es mejor para ti, un auto nuevo o seminuevo.
Lo que no te enseñan en la escuela, con Patti Aguilar.
Bienvenidos al segundo episodio. Soy Patti Aguilar y hoy nos acompaña Fabián Díaz, estudiante de la licenciatura en Economía en la Universidad Libre, seccional Pereira, Colombia. Bienvenido, Fabián. Gracias por acompañarnos a abordar este tema tan poco debatido.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Aquí preparado para la discusión de estos temas tan importantes.
Así es. Crear espacios de diálogos entre jóvenes es súper importante, así que gracias por participar. Y ya para entrar en tema, mira que he escuchado infinitas veces a personas que se refieren a la compra de un auto como forma de inversión, pero ¿es realmente una forma de invertir?
Bueno, la verdad, pues viéndolo desde un punto financiero, no es una inversión, ya que cuando se supone que tú inviertes en algo, esperas un rendimiento a un tiempo, ya sea corto o largo plazo. Y pues el carro está considerado como un gasto. El hecho es porque ya de por sí cuando lo compras y lo usas un mes, va perdiendo su precio en el tiempo, su valor, su precio también. Entonces ese es como que muy opuesto a lo que sería una inversión, ¿ya? Entonces de por sí la compra de un auto no sería considerado una inversión, ya de por sí es un gasto.
No depende de si el auto es por lujo o necesidad, porque yo siento que no todos los carros se devalúan, o sea, no todos pierden valor. Por ejemplo, están los de colección, los autos de colección.
Ya, sí, pero digamos, son de colección y tienen su valor si los mantienes en un cuidado, ¿sí me entiendes?
Claro.
Ya, si tú lo vas a usar, o sea, si el carro, entiendo como compra un carro, es como para usarlo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces el carro se va desgastando con el tiempo. En cambio, la idea de los de colección es que los mantengas intactos, los cuides muy bien y no tanto para usarlos, sino para simplemente un lujo. Porque con el tiempo igualmente van a perder valor y vas a tener que estar invirtiendo en el carro constantemente para mantenerlo intacto. Obviamente hay maneras de cuidarlo, pero pues el aspecto general es que la gente lo compre para uso personal, cotidiano.
Así es. Mira, y siguiendo por esta misma línea que planteas, me gustaría que nos transmitieras cuáles son las ventajas y desventajas de un auto nuevo y uno seminuevo.
Bueno, es que esto depende, hay muchos factores, todo siempre es un depende, ¿no? Entonces, digamos, si compras un auto nuevo, pues vas a tener ventajas de que el carro va a estar entero, no va a tener problemas, y aparte de eso, si tienes problemas, ya sea de fábrica, te lo cubren porque tienes una garantía. Un auto ya seminuevo, pues corres el riesgo de tener que repararlo o que no te lo encuentres en un buen estado. Entonces, viéndolo desde el punto financiero, vas a perderle mucho a un carro nuevo, obviamente, porque el hecho de que tú compres un carro y lo saques, simplemente con que lo saques del concesionario ya se evalúa un 20-30% del valor original, ya no es nuevo, ya es seminuevo o usado. Entonces, ahí ya financieramente es una pérdida. Igual comprar un carro seminuevo también es arriesgarse, ya que, digamos, un ejemplo en mi caso, que pues, no sé casi de carros, estudio economía y está muy lejos de la mecánica, compro un carro y yo qué voy a saber si el carro tiene problemas en el motor, no sé, no tengo ni idea cómo verificar esas cosas, ¿ya? Entonces, tocaría es saber, una persona que sepa de carros de pronto se podría arriesgar a comprar uno seminuevo, verificar que esté en muy buen estado y te podría hasta salir mucho más barato, pero pues todo depende de muchos factores.
Claro, por ejemplo, en el caso de los autos seminuevos, las personas tienden a desarrollar este miedo al fraude. Por ejemplo, en Panamá existen figuras que protegen a las personas. Dentro de un contrato de compra y venta de bien mueble, por ejemplo, está lo que es la protección de vicios ocultos, que son cosas que no las puedes ver a simple vista y que extiende o por lo menos te obliga a que des una garantía a esa persona que está adquiriendo el auto seminuevo. Solamente es cuestión de ir a donde un buen abogado que te oriente de forma correcta y listo. Abro con paz en este momento para que me escriban al DM en caso tal tengan este dilema. Yo con muchísimo gusto los asesoro en esa sección jurídica. Y respecto a lo que mencionaste del auto nuevo, ¿cuánto valor pierde un auto en cuanto lo sacas del concesionario?
Pues específicamente es difícil, pero se redonda más o menos un 20-30% lo que pierde un auto al salir del concesionario. Solamente con que lo saques, ya está, ya no cuenta como nuevo. ¿Me entiendes? Es como, te lo hago un ejemplo, con algo que esté dentro de una caja, con que lo destapes, ya no es. O sea, por eso cuando vendes algo de lujo, la idea es que lo vendas en su cajita, así como está todo, pues en cosas materiales como, yo qué sé.
Claro, qué interesante. Fíjate que muchas personas suelen preferir comprar un auto nuevo sin conocer cuánto se devalúa. O sea, devaluación significa perder precio, el precio inicial. Entonces, mira, ahora que hablamos esto, me gustaría que nos aclararas la diferencia entre precio y valor.
Bueno, esto es algo complicado de entender, ¿ya? Porque si bien, pues hay tres nombres que podría decirte precio, valor y costo, pero vamos a enfocar en precio y valor, ¿ya? Cuando tú hablas de precio, es más que todo desde el punto de vista del vendedor, ¿ya? O sea, es más algo objetivo. Esto vale $5, esto vale 5 euros, 10 euros, ¿ya? Eso es el precio. ¿Cuánto precios es el valor nominal? Ya lo que es el valor es algo más subjetivo, porque digamos, para mí un carro significará algo muy diferente que para ti. Ese es el valor que tú le das, el valor a las cosas. Para ti, ¿qué vale? ¿Entiendes? ¿Cuánto estarías
Así
tú
es.
dispuesta a pagar por un carro? Y depende del tipo de carro. Ya es diferente que tú compres, que yo te diga, no, quiero comprar un Ferrari. Y para mí va a valer diferente un Ferrari que lo que va a valer para ti, ¿me entiendes? Para mí un Ferrari me vale muy poco porque la verdad es un gasto muy grande financieramente. Entonces, pero para otra persona el valor de un Ferrari es, mejor dicho, prefiere comprarse un Ferrari antes que comprarse una casa.
Así es.
Entonces ese es más o menos el valor. El valor es algo muy subjetivo y depende de las personas. Entonces ahí está Warren Buffett, que es uno de los financieros más grandes del mundo, por no decir el más grande. Dice que pues el precio es el que vende y pues el valor es el que compra, básicamente, se reduce a eso.
Claro, y fíjate que es curioso que muchas veces se confundan o se desconozcan términos tan simples y que escuchamos a diario. Pero aquí yo culpo al sistema. Por ejemplo, te explico. Ojo, esto es un ejemplo. En los colegios públicos, específicamente en segundo ciclo, a la hora de elegir el bachiller, se suele fragmentar la posibilidad de recibir educación a razón de economía y finanzas, que son indispensables y demasiado útiles en la vida real. Entonces, al no crear un plan en donde todos tengan acceso a capacitaciones en esa rama, evitan la formación de una conciencia financiera ideal, en donde se maneje lo que es psicología financiera, análisis de tendencia e inversión, democratización de las inversiones, entre otros. Entonces, lo que genera el desconocimiento de estas áreas es potenciar malos hábitos que nos hacen cada vez más pobres y alimentan al monstruo financiero cultural que manejamos en este país, en donde hay más egresos que ingresos. Y no nos importa porque estamos automatizados básicamente para entrar en el dilema de ahorrar o solo se vive una vez. O sea, que fuerza de voluntad nula.
Claro.
Obviamente también es parte y parte porque, ¿sabes? Uno también debería interesarse de manera personal por estos temas, pero siempre hay personas que necesitan que le despierten ese interés.
Sí, o sea, sí, claro. Es que ahí dicen una parte muy importante y es que, por ejemplo, obviamente no es por menospreciar otras áreas que nos enseñan en el colegio, pero digamos, creo que la diferencia entre precio, valor, costo, entre, no sé si es por el punto de vista que soy, pues, estudio economía, pero creo que es un poco mucho más importante que aprenderse el trinomio, el cuadrado perfecto, o cosas, aunque que al momento del día obviamente hay gente que sí lo utiliza, pero creo que es mucho más básico lo cotidiano, y la educación financiera, créeme que hace una gran diferencia a la hora de los jóvenes, por ejemplo, de nuestra edad, que estamos ahora, hasta ahora iniciando, diferenciar lo que es un gasto y una inversión es súper importante para salir adelante, ya, porque muchas personas creen que la compra de un carro es algo que te va a servir más adelante y muchas veces te sale mucho más barato moverte en un transporte público que un carro. Y desde ese punto de vista, el carro sería un lujo, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces es muy importante esa parte, creería yo que deberían implementarla en la educación básica.
Claro, y con base a esto que estamos mencionando, ¿es necesaria una planificación financiera anual en el caso de que la compra sea a crédito o al contado?
Claro, sí, es muy importante porque, digamos, cuando tú lo compras a crédito, obviamente están las tasas de interés, ¿no? Que es como el porcentaje de la tasa de interés es el riesgo, se supone que es el riesgo que el banco corre al prestarte a ti dinero, ¿ya? Entonces, esto varía según el país, es diferente de la tasa de interés en Colombia, donde estoy, al de Panamá, ya que en Panamá la gente suele tener más dinero y es más fácil que paguen. Entonces, en Panamá esto sería mucho más sencillo porque las tasas no varían mucho. Pero te pongo un ejemplo aquí en Colombia. Aquí en Colombia la tasa de interés está cerca al 25% anual. Entonces, el hecho de que tú compres un carro a un año significaría un 25% más de valor en un año nada más. O sea, si vas a comprar un carro de 10 mil dólares, en un año te va a valer 12 mil 500 dólares lo que vas a terminar pagando. Entonces, si te planificas bien y tratas de pagar, así sea una gran parte de contado y dejar la otra a crédito, te estás ahorrando un porcentaje siempre muy grande, un 25%, con que lo pagues en una parte de contado y el otro lo extiendas unas 6 cuotas, yo creo que estaría bien. Siempre depende de cada persona, hay muchos variables en estas cosas, ¿no? Entonces, depende de cada persona.
Claro, y también esto está el tema de que no importa cuál sea la metodología de pago, al final son ingresos que dejas de percibir cada mes en el caso del crédito, y si es al contado, pues es una fuerte suma de dinero que sale de tu patrimonio. Y si hay algo que nos enseñó esta pandemia es que estamos sujetos a cualquier caso fortuito, o sea, a sucesos no planeados, y eso que la COVID fue bastante general, pero puede acontecer cualquier emergencia o necesidad personal. La organización es súper necesaria.
Claro.
Entonces, mira, es más, hace unas semanas atrás yo dirigía un programa de radio en donde hablaban de finanzas personales y alguien mencionó la pirámide de Maslow. Primera vez que lo escuchaba. Les comento que Fabián estaba en sintonía del programa y me explicó de qué iba el tema de esta pirámide. Miren, si no van a comprar un auto pronto, no importa. Esta información te puede orientar para que alcances, por ejemplo, otros objetivos. Entonces, ya como recomendación de cierre, Fabián, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes qué es la pirámide de Maslow y crees un vínculo comparativo con el salario mínimo de Panamá para que las personas puedan tener una referencia y tomar una mejor decisión.
Bueno, esto siempre es como muy subjetivo también, pero pues uno puede dar recomendaciones porque siempre es bastante complejo y varía según la persona. Porque si bien las personas estamos en economía, decimos que las personas tenemos necesidades infinitas. Entonces la pirámide de Maslow lo que hace es como tratar de clasificar esas necesidades, organizándolas desde las más básicas hasta, se podría decir, hasta las menos básicas, por así decirlo. Entonces, lo que hace la pirámide de Maslow es dividirla en más o menos 5 niveles, ¿ya? Entonces está pues la fisiológica, la de seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento y la de autorrealización. Se supone que la fisiológica pues es la que necesitamos comer, la del descanso, la de reproducirnos, esa, en otros términos como la primitiva de nosotros. Entonces, pues a la hora de vincularla con lo que es el salario mínimo, uno tiene que tratar de, ¿cómo te lo explico? Organizar el salario, dividirlo como en porcentajes para saciar las necesidades desde la más baja hasta la más alta. La idea obviamente siempre es gastar menos salario mínimo, pues, de lo posible, ¿ya? Entonces es como ir enfocando, digamos, si vas a salir, por ejemplo, y vas a una fiesta y ves una, yo qué sé, una prenda bonita, y dices, vale $100. El salario mínimo en Panamá está aproximadamente en $650 bruto, o sea, sin descontar las prestaciones. Entonces, ves que vale $100, si es una prenda que te gusta mucho, obviamente te fascinó, te gustó demasiado, entonces tú vas a la pirámide, pues obviamente esto lo puedes hacer mentalmente, vas a la pirámide de Maslow y lo clasificas. ¿Con esto qué sacio? Entonces te fijas más o menos si es que la prenda es muy bonita. Entonces, ya se enfocaría más como en el cuarto nivel de la pirámide de Maslow, que es el reconocimiento. Entonces, es como que más para lucirla. O sea, al fin y al cabo, el cuarto nivel de la pirámide de Maslow no es tan básica. Entonces, ya te das cuenta que no es tan importante comprar esa prenda, ya que no estás haciendo tus necesidades básicas, sino que más o menos una de las finales. Entonces, ya es como más de reconocimiento, de lucirla, de que te queda bien la ropa. ya, y tiene un ejemplo contrario opuesto que sería, digamos, sales a la calle y tienes mucha hambre y ves, yo qué sé, una empanada a $1 o a $5 o a $10, poniendo un precio demasiado alto, pero tienes demasiada hambre y no, o sea, y ves que todo está cerrado. Es una necesidad ya muy básica que es de alimentarte, ¿no? Entonces, pues no tienes más opciones, es eso, o aguantar hambre. Entonces, pues obviamente hay muchos peros, muchas opciones, podrías esperar al día siguiente, pero pues pasarías hambre. Igualmente es una necesidad muy básica, entonces lo podrías optar a comprarla. Obviamente es un precio muy alto para una empanada, pero pues te estás haciendo una necesidad básica. Entonces, es como la pirámide de Maslow sirve para eso, como para ubicar las necesidades y poder diferenciarlas entre lo que es un reconocimiento, una de fisiología, de seguridad, etcétera. Entonces, esto habría que analizar mucho más la pirámide para poder entender el concepto, ya que es demasiado, demasiado amplio.
Claro, por supuesto. Pero bueno, aquí tienen una idea general. Ustedes crearán la copla en cuanto a sus ingresos y necesidades. Yo solo espero que esta información les sea útil. Gracias, Fabián, por acompañarnos en esta transición y gracias a ustedes por quedarse hasta el final. No te olvides de compartir esta información si crees que puede ayudar a otras personas. Será hasta la próxima semana.
Recuerda que este y otros podcasts los puedes escuchar en nuestra página web, noticiasdepanamá.life y a través de tu plataforma de podcast favorito.